Y le quiero pedir disculpas por el atrevimiento de Gonzalo Ronchi de despertarlo tan temprano a una persona que le gusta descansar, dormir un ratito, como el señor Ricardo Alarcón. Ricardo, mil disculpas, ¿eh? Buen día.
¿Cómo andas, Federico?
¿Andas bien?
No, lo que pasa que, por supuesto que me gusta dormir, vos, me gusta disfrutar de la vida, del sueño y todo lo demás. No, pero mira, vos sabés que tengo 13 nietos, me vienen 14, ¿no? Y con una banda tan grande de gurises, siempre alguno tiene alguna cosita. Y justo tengo un nietito internado. Ajá. Y eso me ha puesto nervioso, ¿viste? Sí, la verdad que pasé una mala noche. Pero más allá de eso, que no es ninguna excusa, sí, sí, me gusta dormir. Y creo que no está mal, ¿no?
No, ¿qué va a estar mal, Ricardo? ¿Qué va a estar mal? Bueno, esperemos que lo familiar no sea nada de gravedad, que simplemente sea un mal pasajero.
Por suerte no, yo creo que supongo que allá hace un par de días que está internado y espero que rápidamente esto se solucione.
Bueno, Ricardo, tengo dos preguntas así, que quería por lo menos sacarme la duda. Ayer mucha gente se sorprendió, yo no tanto porque alguna cosa sabía, pero se sorprendió con tu presencia en el lanzamiento del Compromiso 1899 que apoya la presidencia de Decurnex. Y a mí me parece que la figura de Alarcón tiene que estar por arriba de cualquier vinculación a una lista o de repente alguna afinidad que puedas tener con algún candidato, como marcaste con Fuentes. Pero ¿cuál fue un poco la idea tuya en la presencia ayer de saludar a Decurnex y a Balbi en el lanzamiento de su lista?
Bueno, Federico, se ve que me conoces bien y mucho. Sos un periodista que yo realmente respeto porque haces siempre te tomás tu tiempo para analizar los hechos y los acontecimientos. Más allá que a veces hemos estado de acuerdo y a veces no, ¿no?
No, por supuesto.
Y eso es muy bueno. Pero digo, dentro de del grupo de periodistas tú te destacás sin ninguna duda por este tipo de razonamientos y de consideraciones y eso es muy bueno, lo hace muy bien el periodismo nacional y fundamentalmente el periodismo deportivo. El tema es que digo, esto tiene varias puntas, no quiero demorar mucho y quiero ser claro. La primera es que yo a Decurnex no lo conocía personalmente y él tuvo la deferencia de llamarme desde el exterior el viernes, creo que fue, diciéndome que le gustaría mucho que estuviera presente en el evento de ayer. Y obviamente si me llama y me invita, yo creo que vos bien lo definiste, ¿no? Sabías lo que iba a hacer. ¿Cómo no voy a estar presente ante una invitación personal que me hace el señor José de Cunex? Eso me parece muy muy bien. Uh-huh. Y esto no hay que tomarlo como ningún apoyo personal a nadie, ¿no? Sino que creo que como un gesto de unidad en las discrepancias que se pueden tener en cualquier grupo humano y obviamente en el club. Y yo realmente a partir de allí traté de rascar un poco y de porque estoy muy alejado del club, tú lo sabes. Uh-huh. Pero empecé a rascar y me di cuenta de cosas que realmente me han sorprendido, ¿no? Me sorprende algunas cosas que están ocurriendo hoy en Nacional y que son para mí un motivo me hacen abrir los ojos, ¿no?
¿Ejemplo?
La lista 20,
sí.
Se presenta dentro de su eslogan, hace la presentación de cultura nacional,
sí.
En sus propósitos, ¿no? Y conozco la capacidad, la honestidad de algunos de sus integrantes. Y escuchando y leyendo el programa de Decurnex, veo que también tiene una plataforma que, si yo mal no recuerdo, habla de una estrategia deportiva, una reestructura financiera. Pero sino la de desarrollar la marca y de desarrollar un área de responsabilidad social. Esas son las bases de la cultura nacional. Y entonces yo realmente me sorprendí, porque más allá de los nombres, sí. Los nombres es lo que menos importa. Lo que importa son los principios, son los conceptos, es la ideología. Y además, y esto es un tema estrictamente comunicacional, el nombre de este grupo que es Compromiso Nacional prácticamente tiene una similitud cacofónica muy fuerte con Cultura Nacional, ¿no? Uh-huh. Son, digamos, argucias comunicacionales, pero me da la sensación de que en el fondo los lineamientos son distintos. Pero la sorpresa no está allí. La sorpresa está en que De Kurnix haya sido capaz de convencer a un grupo de dirigentes que siempre estuvieron en las antípodas, que destrozaron la cultura nacional. Entonces, si De Kurnix tiene esa capacidad de aglutinar gente que hizo bolsa el club, hablando pronto y mal, vos sabés que yo no tengo pelos en la lengua, sí, porque aparte no tengo nada para perder, porque yo del fútbol me fui hace muchos años, pero que 10 años después se hable de tratar al club como una empresa, cuando yo tuve un conspicuo dirigente que recorrió todos los canales, todos los programas deportivos, todas las radios, diciendo que yo era una normal, un loco pensando que había que atender al club como una empresa. Y que me encuentre ahora que existe un dirigente capaz de decir, ojo, José Fuentes también lo dice, ¿no? Sí. Pero José Fuentes tiene atrás un grupo en el que a mí me da la sensación, y porque conozco a muchos, que están convencidos de esto. Pero si De Kurnix tiene la capacidad de poder convencer a este grupo de gente que, como te dije, sus acciones fueron absolutamente contrarias, porque yo no me puedo olvidar que quedó por el suelo todas estas cosas. Nosotros fuimos, y que me perdone Peñarol, pero fuimos los que inducimos a Peñarol a que después hiciera todas las acciones que hizo, hasta el estadio hizo, y desarrolló su marca, hizo su campaña de captación de socios, y nosotros hoy estamos ante un club que estamos atrás de Peñarol en todo esto. ¿Y por qué estamos atrás de Peñarol? Y porque se destrozó todo eso que se llevó adelante. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo sorprendido y en lo más profundo de mi corazón contento de que el club empiece a recorrer estos caminos, más allá de quien gane o quien pierda? Y para más remate, me acabo de enterar de que hay otra nueva corriente que está liderada, creo que por Atilio Narancio, y el verdadero hacedor del Parque Central, que es el arquitecto Daniel Maggi, uh-huh. Que están también buscando hacer una quijotada y formaron un grupo para presentarse en las elecciones, también bajo el lema de Cultura Nacional. Entonces yo digo, realmente, me siento realmente sorprendido y reconfortado.
Bien, y te quiero preguntar...
Lo que sí sé, sí, es que dentro del sector de la lista 20 hay gente que yo tengo particular respeto y estoy convencido de cómo van a llevar adelante las cosas si es que tienen la suerte de ganar. No estoy hablando de los candidatos, ¿no? De las uh-huh. fórmulas. Estoy hablando de gente que está en la directiva, como el contador Mario Rux, que fue el verdadero artífice de la sanidad económico-financiero del club, que cuando lo recibimos estaba hecho pelota, estaba destrozado. Lo habían hecho bolsa. Y me siento muy contento de ver jóvenes como Bari Monseglio, que es el conductor de los éxitos de las divisiones formativas, campeones de la Copa Libertadores, el doctor Ramiro Olmos, otro pibe trabajando fuertemente en la AUF, ¿no? Del ingeniero Andrés Rico, del contador Fernando Díaz, gente de la nueva generación de dirigentes que esto le hace bien al club. Y que José De Kurnix sea también un dirigente de la nueva generación, que está en otro grupo, pero que tenga el mismo camino, a mí me parece fantástico. Y realmente, cómo yo no iba a estar presente si él tuvo la deferencia de llamarme y de invitarme cuando realmente yo ya no estoy más en el club y siento que con mucho dolor, y veo con mucho dolor cómo fueron despedidos muchos funcionarios que trabajaron enormemente por el Club Nacional de Fútbol, uh-huh. y otros cuantos dirigentes se retiraron y ya no están tampoco en el club trabajando.
Ricardo, vos generalmente no das mucha vuelta para contestar las cosas y por eso te lo puedo preguntar con claridad como siempre. ¿Vos estás de acuerdo que la lista 20 utilice el lema Cultura Nacional? ¿Vos habilitaste eso? Capaz que no es patrimonio tuyo, pero fue patrimonio de tu agencia en su momento con Pablo Márquez a la cabeza y hoy veo que Cultura Nacional está muy asociado a lo que es todo lo que está relacionado a Fuentes Durán. Y eso también de alguna manera te une a ellos, a la cercanía. Pero ¿está el ok para el retorno de Cultura Nacional con Fuentes y con Durán?
¿Cómo puedo ya yo dar el ok de algo que no es mío? Cultura Nacional es patrimonio de todos. Yo digo simplemente, buscamos una marca para darle un baño de honestidad, de tranquilidad, de transparencia, darle al club, agarrar una manguera como la de los bomberos y limpiar al club de todos los bichos que había. Eso fue lo que hicimos, pero eso no es patrimonio mío, yo no soy dueño de ninguna manguera. Eso es patrimonio del club y es la sociedad en sí mismo, más allá de los dirigentes que ocasionalmente pueden haber estado o no en cualquier ámbito, el que busca finalmente los mejores caminos. Porque, vamos a ser bien claros, el desarrollo de los cónsules en el interior se hizo también bajo ese paraguas. Y a mí me alegra encontrarme en todos los sectores con dirigentes del interior que están muy contentos por la labor que han hecho, pero que el nacimiento surgió de esta fuerte revolución que tuvo el club hace 10 años atrás. 10 años atrás, que teníamos hace 10 años atrás en el Parque Central taludes, que Peñarol no tenía su estadio, que teníamos creo que 14.000 socios, y hoy los clubes grandes han crecido fuertemente y podemos ver el fútbol con otra esperanza. A mí me gusta que estas cosas pasen, me gusta que haya esta lucha electoral que por suerte además hasta el momento se ha desarrollado con un nivel de altura fantástica, no han habido agresiones de ningún tipo y esto a mí me parece algo realmente muy bueno, que se discutan las ideas, que se discutan los principios, que se discuta la forma de ver el fútbol, porque la forma de ver el fútbol en alguna medida también marca la forma de ver a la sociedad. Mirá, Federico, que estamos en una discusión muy fuerte que trasciende el fútbol. Bolsonaro ganando en Brasil, las disputas ideológicas, políticas, una sociedad con mucha intolerancia, y eso se refleja también en el fútbol. Entonces yo creo que es una gran obligación de los dirigentes cuidar y respetar y defender los valores y los principios fundamentales, porque es una forma de trabajar para vivir en un país mejor, ¿viste? Con mayor tolerancia y rescatando los valores viejos que hicieron que el Uruguay fuera el país que ha sido.
O sea que el eslogan Cultura Nacional lo puede utilizar cualquier lista.
A ver, lo puede utilizar Peñarol.
No, pero Peñarol no va a utilizar Cultura Nacional.
Pero, a ver, Nacional es una palabra que no es patrimonio del Club Nacional de Fútbol.
No.
Y Cultura no es un patrimonio del Club Nacional de Fútbol. Y te estoy diciendo que hay otro sector que me enteré, de Atilio Narancio y de Daniel Magic, sí. ¿Ah? que también, digo, no sé, esa quijotada no la conozco, pero que también están llevando el nombre adelante de Cultura Nacional. Entonces, acá, los que llevan adelante el nombre de Cultura Nacional son los buenos y los otros que no lo llevan son los malos. No, porque puede ser Cultura Nacional o puede ser Compromiso Nacional o yo qué sé, como cuerno sea. Lo que importa no es el nombre,
bien,
sino lo que importa son los conceptos. Lo que importa es las cosas que haces. Puede haber gente que lleve el estandarte de Cultura Nacional y no haga nada por la Cultura Nacional.
Claro, pero Ricardo, viendo...
Claro, de hecho, el Parque Central, apenas yo me voy, borraron lo que había hecho la directiva. Y bueno, fíjate lo que tenemos hoy, ¿no? Claro. 8 años después. Y lo mismo ha pasado con muchas cosas. Y no es... estas discrepancias que yo pueda tener desde el punto de vista ideológico no es solamente con algunas acciones de este nuevo periodo. Tuvimos 2 periodos después de la Cultura Nacional que vinieron al club. 2. Y no seamos... no tengamos mala memoria y acordémonos de lo que ha pasado antes. Entonces yo digo, me voy a afiliar a 2 nombres de este nuevo sector, que son amigos míos y que están en este nuevo grupo, como José Luis Veiga o Martín Sartú, que yo creo que al igual de José de Cournex los embarga una profunda inocencia y tienen la esperanza de poder convencer a otros dirigentes de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Entonces yo realmente de eso me felicito. Y por supuesto que si tiene el señor José de Cournex la caballerosidad de invitarme, por más de que yo tenga mis amigos integrando la lista 20, gente que he visto que está comprometido como para llevar adelante estas acciones, yo no puedo dejar de concurrir y de estar. Lamentablemente no pude sentir todos los discursos, pero bueno, tengo la esperanza de que Nacional, gane la lista que gane, recorra otros caminos que el club necesita.
Seguro. Ricardo, viéndolo de afuera, ¿no? Y sin tomar partido por ninguna de las listas o los sectores, y hablando de esa coincidencia semiótica que habla de los nombres, ¿no? Que decías recién sobre Cultura Nacional de un lado, Compromiso Nacional del otro, ¿cómo te sentís? ¿Regocijado? Orgulloso que utilizan el nombre o tal vez las bases de aquel proyecto para como vos dijiste, 10 años después intentar llevar adelante un club. ¿Qué sentís desde ese lugar?
Y me gusta como uruguayo, te lo vuelvo a repetir. Yo siempre planteé que Nacional es más que fútbol. Uh-huh. Y en una ciudad, en una sociedad como la que yo te dije, en el que estamos recorriendo situaciones de una intolerancia increíble, de una inseguridad, de que estamos discutiendo, que se está creando en el Uruguay una grieta como se ha creado en la Argentina y como se ha creado en el Brasil, que eso es lo que realmente a mí me preocupa, más que el fútbol. A mí lo que me preocupa son los hijos de ustedes, mis hijos, los nietos de ustedes que vendrán, mis nietos que ya están, de que podamos recuperar estos valores profundos en la sociedad uruguaya. Y yo siempre lo dije, el fútbol es la expresión cultural más grande que tienen los uruguayos, y probablemente en el mundo. Y el fútbol es un excelente medio para poder trabajar en este camino y en esta dirección. Entonces yo creo que eso es lo que importa. Lo que importa es construir puentes y no agrandar las grietas. Uh-huh. Entonces, yo creo que la cosa pasa por ese lado. Yo bien. No quiero de ninguna manera polemizar, porque además quiero que las personas que piensan de otra manera tienen todo el derecho de pensar de otra forma. Uh-huh. Y hay que respetar, vivimos en una sociedad que democrática, Y bueno, y eso es bueno. Pero, evidentemente, la ley del péndulo es importante. Y aparentemente el péndulo viene para este otro lado. Uh-huh. Para el lado de la cultura nacional o del compromiso nacional, o no sé cómo vos quieras llamarlo. Y bueno, yo en las elecciones pasadas, dos de los tres candidatos me llamaron para conversar. Uh-huh. Y tratar de cómo y de qué manera, yo nunca incidí en nada ni tengo responsabilidad frente a las acciones que se hacen porque yo no estoy en la conducción del club, pero tuve la posibilidad con dos de los candidatos de las elecciones pasadas que vinieran a conversar conmigo y poder intercambiar, no porque yo conozca del tema ni nada más, simplemente que tuve más experiencia y que tengo más chichones en la cabeza por lo que me costó llevar adelante la presidencia en épocas muy difíciles. Y hoy, en estas nuevas elecciones, yo comenté que yo, al que me invitaba, yo iba a ir.
Bien.
Que yo no tenía problema en ir a todas las actos que hubiera. Y de aparentemente cuatro grupos, el primero ya había hecho su presentación, pero de cuatro grupos tuve contacto con tres. Entonces, por supuesto que eso me deja muy contento y muy satisfecho. Y ojalá el club, más allá de la lucha electoral, recorra un camino de unidad, pero no una unidad para esconder actos impropios, porque eso no es unidad. Que no se confunda. Uh-huh. Digo, la unidad implica tener la capacidad de discutir y discutir públicamente, con altura, las visiones distintas. No es una unidad de decir, acá escondemos todos los trapitos, se resuelven en casa, y de esa manera el grupo que tiene la mayoría hace y deshace lo que se le da la gana. No, esa no es forma en que democráticamente los seres humanos deben de actuar.
Más de una vez acá escuché, sí, Ricardo, más de una vez escuché que tu figura debería estar en la Asociación Uruguaya de Fútbol, y vos dijiste más de una vez, no, nada más lejos de la realidad, yo apenas puedo dirigir Nacional, no conozco la AUF. Hasta Damiani en algún momento dijo, un gran presidente para la AUF sería Ricardo Alarcón. Y ahora se habla de que, por lo menos, la lista 20 te propone como candidato integral ejecutivo. ¿Vos le diste el sí, seguro? ¿Le dijiste, bueno, después charlamos? ¿Le dijiste, déjame ver? ¿Le abriste una ventanita a esa posibilidad? ¿O se tiraron de cabeza a poder manejar un nombre que sería bárbaro, pero que de repente está fuera de la realidad? ¿Cuál es la justa con respecto al tema Alarcón en la AUF?
Yo te lo digo bien claro, porque digo, de acá, lo que yo no quiero es ventajas de ningún tipo de orden electoralista.
Sí.
Está muy claro que Alejandro Balbi debe de querer estar en la AUF, y sin embargo se postula como candidato a la vicepresidencia del club.
Sí.
Estaría muy mal que, si gana De Curné y Alejandro Balbi es el vicepresidente, vaya a la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Uh-huh.
Ahora, a mí me parece que eso es un artilugio digamos electoral. El artilugio de nombrarme a mí para integrar o pensar que yo sea un representante de Nacional en la Asociación Uruguaya de Fútbol es también un artilugio digamos electoralista.
Uh-huh. Y no vas a ir a la AUF,
si
como
yo te
ejecutivo
planteo a vos, y si yo planteo públicamente que me parece que Federico Buizán debería de ser el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos del Uruguay, ¿te tengo que pedir permiso primero para decir eso?
Y
no, Federico. Entonces, no busquen y no rasquen algún tipo de intenciones adversas, ni me quieran preguntar a mí si yo autoricé o no autoricé para enemistarme con nadie del Club Nacional de Fútbol. Esos son temas menores, esos no son los temas que importan. Acá en Nacional es mucho más grande que Alarcón, mucho más grande que Fuentes, mucho más grande que De Curné, mucho más grande que todos, que Aquilio Narancio, que todos ellos, ¿viste? Uh-huh. Nacional es otra cosa. Y Nacional
debe de llevar adelante postulados importantes, postulados correctos, postulados sanos, para poder ayudar a cambiar y a transformar el fútbol uruguayo.
Pero Ricardo, más allá de los artilugios electorales, más allá de las ganas que pueda tener un candidato, más allá de la utilización que pueda hacer sin autorización, como vos decías recién, de tu nombre, ¿tenés ganas, tendrías ganas de ir al Ejecutivo? ¿Tenés ganas de trabajar por el fútbol más allá de Nacional?
Tomando en cuenta el momento que vive actualmente el fútbol uruguayo, de una refundación, evidentemente.
Mira, el fútbol uruguayo es una actividad netamente profesional. Entonces yo, para hablar de esto, tendríamos que hablar mucho. Largo y tendido, que creo que no es el programa. ¿A vos te parece razonable que dirigentes de Nacional, los dirigentes de Peñarol, los dirigentes de cualquier institución sean honorarios? ¿A vos te parece? ¿Te parece correcto eso? ¿A vos te parece correcto que un técnico de primera división gane mucho menos que lo que ganan las figuras que están en la cancha cuando es el conductor, es el que los guía? Pero este es el mundo del revés, Federico. Uh-huh. Entonces, ¿en qué mundo estamos hablando? Seguimos hablando en el mundo de la mentira. La FIFA, sus dirigentes son todos profesionales. Y profesionales que no han tenido la capacidad de actuar con transparencia, y la corrupción lamentablemente los ha atrapado también a algunos de ellos. ¿Y a vos te parece que en un fútbol en que los dirigentes son amateurs, esos dirigentes no están más propensos también en caer en esas desviaciones? Entonces, yo creo que cuando hablamos de entrar en otro fútbol, tenemos que realmente poner la pala y el pico bien profundo y decir si queremos realmente cambiar el fútbol uruguayo. Entonces, acá hay cosas que... Vos sabés que a consecuencia del partido que jugamos contra Estudiantes de La Plata, yo recordaba que Estudiantes de La Plata nos eliminó en la Copa Libertadores. Y nos eliminó porque jugaron con un jugador que era Schiavi, tú recordarás, que estaba inhabilitado y que la FIFA nos dio la razón como 8 meses después. En ese partido que jugó Nacional con Estudiantes hace pocos meses atrás, no escuché por la televisión un solo recuerdo de esa situación. Y eso fue propio de la corrupción que existía en ese momento en la Conmebol y también en la Asociación Uruguaya de Fútbol, en la cual Nacional no tuvo, digamos, un oído. Y bueno, entonces si queremos cambiar las cosas, no se cambian con que venga fulano o mengano a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si queremos cambiar las cosas, debemos de realmente tomarnos el tiempo, cavar en profundidad, y hablar las cosas con honestidad, sin costos electorales, sin tener prejuicios, y diciendo la verdad de todas estas cosas. Acá hay mucha gente que ha utilizado a los clubes deportivos como escalón para seguir ascendiendo en el camino y en la trayectoria de la Conmebol y de la FIFA. Tenemos varios dirigentes que han recorrido eso. ¿Y sabés por qué se hace? Y porque hay atrás un trasfondo económico, Federico. Uh-huh. Vamos a decir la verdad. Y bueno, entonces, si queremos hablar con honestidad y con transparencia, digamos, hablemos en profundidad. Entonces, ¿cómo yo voy a estar pensando en que vas a poder trabajar en la AUF si lo que tenés en la mano es un tenedor?
Bien. Hola. Bien clarito, bien clarito. O sea, más allá de lo que puedan decir, o sea, hoy te ves lejos de la AUF. Vamos a hablar claro, o sea, más allá de las intenciones, y el día de mañana te lo pueden llegar a proponer, hoy no está en tu cabeza trabajar en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Por supuesto que es lejos de mí. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que si lo quieren utilizar como forma de que la correntada vaya en otro sentido.
Ah, pero Ricardo, ponete...
a favor de...
Pero no está bueno tampoco.
Yo me sumo a cualquier correntada honesta, sana y transparente. Uh-huh. Y si Alejandro, a quien respeto profundamente, está también en esta correntada, yo va a contar con mi apoyo. Uh-huh. Porque acá, insisto, lo que importa es trabajar con un sentido de honestidad, de transparencia y vislumbrar claramente dónde está el objetivo al que queremos llegar. Uh-huh. Entonces, más allá de las locuras, de las pasiones humanas, lo que importa es realmente lo que querés y procurás conseguir como destino final.
Mira, te quiero tocar un tema porque yo tuve una postura y entiendo que esto también pueda ser validable desde el otro lado. Entiendo que la función de los dirigentes muchas veces tiene que ser defender al club. Nacional fue sancionado por el Clásico por el tema de los ataúdes inflables con un partido. Y yo decía que me parece que a veces el mensaje de los dirigentes debería ser a los hinchas: vieron por ese grupo lo que hizo, perdemos la localía, y está bien perder la localía por ese partido. No, Nacional impugnó, peleó, al final le mantuvieron la sanción. Pero a mí me parece que el mensaje de los dirigentes debería ser al revés, debería ser, en vez de impugnar a la UFE, decirle al hincha: vieron, por ese comportamiento perdimos la localía, y vamos a cumplir esa localía perdida. Sin embargo, hay siempre acciones mucho más tribuneras, que es, no, vamos a ir a pelear a la UFE, lo vamos a pelear, y lo terminaron perdiendo igual en la UFE en la jornada de ayer. ¿Vos qué opción tomarías?
Federico, ¿por qué no cambiamos de rol? ¿Por qué no venís vos a ser dirigente y yo periodista? Porque ahí te darías cuenta realmente lo difícil que es ser dirigente.
No digo que no. No digo que no.
Coincido contigo, Federico.
No digo que no.
Yo coincido contigo, uh-huh, absolutamente. Y lo que me ocurre es que en situaciones de esta naturaleza, los hinchas de Nacional y los hinchas de Peñarol lo que hacen siempre es tener un espejo. Y entonces siempre es, a mí me sancionan y al otro cuando hizo tal cosa no lo sancionaron. Uh-huh. Esa es la realidad. Y nunca se le pone punto final a esto. A mí me han dolido mucho las muertes que tuvo Nacional en el fútbol, como me han dolido las muertes que tuvo Peñarol en el fútbol, o las que tuvo Cerro, o las que tuvieron... lo que tuvo todo el fútbol uruguayo, como las que tuvo los chicos de Aguada, los Rodrigo, digo, y por eso te vuelvo a repetir, acá yo me acuerdo que un dirigente a quien respeto mucho, político, Héctor Lescano,
sí, señor,
dijo que había que usar un cepillo de alambre, ¿te acordás?
Sí, por supuesto.
¿Y sabés lo que le pasó a Lescano?
Se fue.
No, lo echaron. Como echaron a Bauzá. Quiere decir que el gobierno también necesita un cepillo de alambre, Federico. Porque más allá de las corrientes, de ideológicamente lo que uno siente... y yo no estoy haciendo una crítica para el partido del gobierno, por favor, pero sí digo, dentro de las filas, los enemigos realmente están allí, dentro de tus filas. Digo, los que están enfrente son adversarios. Los verdaderos enemigos están en tu sector, en tu grupo. Y entonces la gente que quiere hacer cosas bien, es expulsada. Y bueno, y es así. Yo, por suerte, a mí no me echaron, ¿viste? Me fui antes, porque terminó el mandato y me mandé a mudar. Uh-huh. Y si habré tenido errores, debo haber tenido miles de errores. Pero hoy camino por la calle tranquilo, solo, y bueno, y mucha gente me saluda. Habrá otros que no se animan a insultarme.
Uh-huh. ¿Sabés qué? Decía Damiani que firmaba Damiani Juan Pedro... dijo que cuando salía a la calle se sacaba más fotos que Ricky Martin. ¿A vos cómo te ha ido?
Y bueno, yo con Juan Pedro festejamos juntos en el 2010 en Sudáfrica los éxitos de la selección uruguaya. Y allí no había color
de camisetas que nos separaran, porque había una sola, que era la celeste, que nos unía a todos. Yo voy al supermercado, ¿viste? Y estoy en las góndolas, y la gente que le gusta de verdad el fútbol, la gente que realmente son hinchas del fútbol, no es la gente que canta estas barbaridades, uh-huh, o que utiliza esos símbolos que son realmente motivo de un dolor en el pecho muy grande. A mí me avergüenza lo que pasó en la tribuna el día del clásico, como hincha de Nacional. Eso me avergüenza. Pero un amigo me dijo, apenas asumí la presidencia, me dijo, ojo, cuidado, tener una pasión deportiva no significa que tú coincidas con otros en todos los aspectos de la vida. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Ser hincha de Nacional no quiere decir que uno tenga que coincidir con todas las acciones que hagan, claro, otros hinchas de Nacional. Y lo mismo le pasará a Peñarol y a todos los clubes. Y lo mismo pasa en el terreno político. Uh-huh. En el paso de ser integrante del Frente o del Partido Colorado o del Partido Nacional o del Partido Independiente, no quiere decir que uno coincida con todas las acciones que hagan integrantes de esos partidos. Y de hecho vemos que hay corrupción por todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tiene que tener clara esas cosas. Uno más no tiende a afiliarse a la manada. La manada va para allá y vos, es más fácil seguir a la manada y no tener la capacidad de autocrítica para razonar realmente si la manada no está tomando un camino equivocado. Eso es lo que uno tiene que tener cuidado.
Yo quiero preguntarte, Ricardo, si lo preveías, lo veías venir. Tema Wilmar Valdés, ¿te sorprendió?
Yo no lo conocía, Wilmar. Y no lo conozco. Y a mí realmente más allá... Esto está todavía sin laudarse, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, a mí me duelen todas estas cosas. Me duele el tratamiento público que se haga más allá de cuál es la verdad. Me duele el destrato público que se hace hoy por hoy con los seres humanos que no tienen la posibilidad de defenderse ante cualquier comentario. Hay colegas de ustedes, periodistas también, que utilizan el medio de promoción como de comunicación como un centro de poder, y tú lo sabes muy bien. Uh-huh. Yo he tenido, siendo presidente, serias dificultades, hasta con las audiciones partidarias. Porque la gente pelea por un espacio de poder y utiliza cualquier medio para crecer, y también se utiliza cualquier medio para desacreditar. Y yo no quiero abrir juicio por el señor Valdés, porque no lo conozco y no sé realmente cómo ha actuado, y la justicia dirá si se equivocó o no se equivocó.
Ricardo, ha sido un placer escucharte. Tengo dos pausas pendientes. Sabés que las empresas son importantes para que el programa pueda funcionar. Tengo que cumplir con ellas. Pero me encantó escucharte este rato. Y bueno, dejaste mucha cosa como siempre cada vez que hablas. Así que gracias por estar en 100% Deporte. Te pido disculpas porque Gonzalo te despertó. Y bueno, que se recupere tu nieto, que es lo más importante.
Te agradezco mucho. Un abrazo para Gonzalo, un abrazo para ti. Yo siempre que hablo contigo también me dejaste un tío bárbaro, ¿no? Recuerdo muy bien cuando vos hablaste de que yo había saludado a Peñarol cuando estaba por llegar a la Copa Libertadores de América,
sí, señor,
presidente de Nacional,
2011.
Y te armó un lío de novela.
Por decir lo que pensabas.
Claro, pero digo, hoy por suerte, después de que pasaron muchos años, la gente entiende el espíritu y el porqué se dicen estas cosas.
Exactamente.
Les mando un abrazo.
Gracias, Ricardo. Un abrazo grande.